Aquí comienza El Afinador de Pianos. El primer y único programa sobre pianos de la radio argentina. Con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la radio argentina. Mi nombre es Gabriel Risenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a conversar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Aquí saludo a mi compañero de trabajo, Ricardo Piñeiro. Hola Ricardo, acá hace con la manito, nos saluda a todos. Y bueno, un gran compañero. También quiero saludar a Claudio Lecán, que es el coordinador de la radio, y agradecerle a Sara Crito, y a Adolfo Crito también el poder estar aquí. Muy bien, quiero presentar el programa de a poquito, ¿sí? Las vías de comunicación son 11-5504-4619. También se pueden comunicar por email en elafinadordepianos@gmail.com. Así que, bueno, esperamos sus mensajes. Aquí tenemos unos mensajes hoy para leer, que fuimos recopilando en la semana. Así que vamos a leer después estos mensajes en el bloque de la salud de nuestros pianos. Pueden escucharnos por el aire, a la vieja usanza, en el Walkman, ¿sí? Si todavía quedó alguno andando, en el 91.1 de la FM, y también nos pueden escuchar en el www.radioamadeus.com.ar. Ahí tienen un montón de cositas para escuchar, aparte del Afinador de Pianos. Están todos los programas muy lindos. También pueden descargar la aplicación en el Google Store, ¿sí? Que es sin cargo, es gratuita. Es Radio Amadeus 91.1. Ahí también lo pueden escuchar mientras tengan conexión a internet en cualquier parte del mundo. Y desde luego también nos pueden escuchar en el canal de YouTube del Afinador de Pianos. Ahí actualizamos el Afinador de Pianos 2023. Y por supuesto en la página de Pianos Risenfeld, se escribe Risenfeld, que ahí pueden también ver los trabajos que hago yo con los pianos todos los días. Agradezco a Dios tener trabajo todos los días para poder reparar pianos. Y ahí también, bueno, subo material de estudio y por supuesto voy subiendo los programas. Y en el caso del YouTube, por supuesto, se pueden suscribir con mucho gusto y también voy subiendo los programas en YouTube. Así que, bueno, están todos los programas. Hoy es la emisión número 24. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2023. Son las 15 horas 9 minutos y hay una temperatura de 14 grados 8 décimas. Vamos a contar un poquitito de qué se va a tratar el programa de hoy. Vamos a hablar porque el domingo va a ser el Día del Padre. Así que yo soy papá de Michelle y Nicole, 15 años y 11, las amo, y le agradezco a mi esposa Julieta todos los días, Juli, con la vorágine de la vida, a veces uno no se puede sentar a conversar, pero bueno, gracias por esos dos regalos tan lindos que me diste. Y bueno, también dedicarle este programa a mi papá, Alfredo Risenfeld. Siempre tenemos idas y vueltas con mi papá y así que bueno, tenemos buena relación, gracias a Dios. Y lo tengo, ¿sí? Soy un afortunado en tener padre y bueno, se lo dedico a mi papá, este programa, especialmente a él le dedico el programa. Y también, bueno, dedicarle el programa a todos los papás. Y bueno, lamentablemente hay oyentes que no van a poder estar con su papá este fin de semana. Pero bueno, sus papás están en su corazón y en sus recuerdos. y en sus enseñanzas, Papá les explicó las cosas de la vida como pudo, hizo lo que pudo, y recuérdelo con cariño, Así que bueno, como hoy vamos a festejar el Día del Padre, ahí adelantados, vamos a hablar del papá de un compositor muy, muy famoso y muy conocido que nos da el nombre a la radio, que es el padre de Wolfgang Amadeus Mozart, Vamos a hablar de la vida de Leopold Mozart y vamos a escuchar algunas de sus obras. Después, bueno, vamos a hablar en el espacio de bloques de variedades, vamos a hablar un poquitito del teclado, del piano, y luego vamos también a conversar en el saludo de nuestros pianos de la muerte del piano. ¿Sí? El piano llega un momento que se muere y vamos a hablar un poquitito de eso. Después viene el bloque de pianos de película y bueno, puse El Padrino por el tema del Día del Padre, ¿no? Que tiene esa maravillosa música muy reconocida. Y después también vendrá el bloque de introducción al piano y teoría musical, hablando de acordes. Vamos a seguir conversando sobre los acordes. Así que bien, vamos entonces ahora, Ricardo querido, a la tanda publicitaria.
Yo quiero decirte algo. Y bueno, me sale decírtelo así.
Quiero, recién te conozco y te quiero. Me gusta tu dulzura y te quiero. Regálame tu ternura. Sos tan dulce y diferente que te quiero, casi sin conocerte.
Decile sí.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Historias de la tarde.
Muy bien, este bloque está auspiciado por Generación Abierta y Generación sin tilde, ¿no? Ponen www.generacionabierta.com.ar, ahí está el sitio de nuestros queridos amigos Nora y Luis, que van a venir después. Y me invitaron a quedarme en el programa de ellos hoy a la tarde. Vamos a conversar un poquitito. ¿Qué me van a preguntar? No sé. Pero bueno, vamos a conversar. Así que bueno, voy a leerles del libro. Ellos tienen este libro, dos libros tengo aquí. Umbrales Posibles, de la Reina de la Tarde, Nora Patricia Nardo. Que este libro es de poesías y lo pueden conseguir en la cadena de librerías Cúspide. Y aquí tengo Belleza Nómade, que son los aforismos de... Los aforismos de nuestro querido Luis. Voy a leerles dos. El primero: toqué fondo y me di cuenta que había más. Y el otro dice: no murmures por lo bajo, allí te escuchan todos. Excelente, como siempre. Vamos a leer los aforismos de nuestros queridos amigos, que después más tarde van a venir. Hoy cumplen 100 programas, Van a tener un... Vamos a tratar de festejar, que ellos no se enteren. Yo no dije nada, Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar sobre Leopold Mozart. Así no se enojan los chicos del Colón con mis pronunciaciones. Y de paso le mandamos un saludo a todos los chicos del Teatro Colón que escuchan el programa. Bueno, se llamaba Johann Georg Leopold Mozart, que nació en Augsburgo, que era el Imperio Sacro Romano Germánico, el 14 de noviembre de 1719 y falleció en Salzburgo el 28 de mayo de 1787. Fue un compositor, director, profesor y violinista. Es conocido particularmente por su participación en la educación de su hijo Wolfgang Amadeus Mozart y por la publicación de su libro del Tratado Completo sobre la Técnica del Violín, publicado en Augsburgo en 1765 y traducido a varias lenguas. Fue hijo de Johann Georg Mozart, que había nacido en 1679 y falleció en 1736, un encuadernador, y su segunda esposa, Ana María Sulzer. Desde temprana edad cantó como un niño de coro de iglesia. Estudió en una escuela jesuita local, en Gymnasium, y donde estudió lógica, ciencia y teología, graduándose magna cum laude en 1735. Entonces pasó a una escuela más avanzada, ¿no?, en el Liceum. Entonces de ahí ingresó en la Universidad de Salzburgo en 1737 y estudió filosofía y derecho. Recibió el grado de bachiller en filosofía en 1738. No obstante, en septiembre de 1739 fue expulsado de la universidad por su escasa asistencia. Debe ser que andaba componiendo, Leopold. Apareció en producciones teatrales de estudiantes como actor y cantante, además de hacerse un experto violinista y organista. Asimismo, desarrolló el interés que le conservaba el microscopio y telescopio. Aunque sus padres hubiesen preferido que hiciese una carrera como sacerdote católico, parece ser que no era su intención ni deseo. Sin embargo, en menos de un año, se retiró del Liceum y luego se trasladó a Salzburgo para reanudar su educación matriculándose en la Universidad Benedictina para estudiar filosofía y jurisprudencia. En ese momento, Salzburgo era la capital de un estado independiente, del Principado Arzobispado de Salzburgo, que en la actualidad forma parte de Austria. A excepción de los periodos de viajes, permaneció gran parte de su vida ahí. En 1740 comenzó su carrera como músico profesional, haciéndose violinista y criado de uno de los cánones de la universidad, de Johann Baptist, que era un conde, y Taxis. Este también fue el año de su primera publicación, las seis sonatas a tres del opus número 1, tituladas Sonate 6 da Chiesa e da Camera, donde el mismo Leopold hizo el trabajo de grabado en cobre. Además, prosiguió componiendo una serie de cantatas de pasión alemanas. A los 28 años se casó con Ana María Pert. Tuvo 7 hijos, 5 de los cuales murieron en la infancia. Afortunadamente, sobrevivieron sus dos niños prodigios, María Ana Ignatia y Wolfgang Amadeus. Al darse cuenta del talento de sus hijos, disminuyó su actividad creativa y se volcó a su instrucción. Un año después de su boda, Leopold fue nombrado compositor de la corte del arzobispo de Salzburgo y anteriormente había servido en la corte del arzobispo como violinista, puesto que consiguió gracias a la ayuda de su maestro Eberlin. A los 6 años, su hijo Wolfgang era ya un intérprete avanzado de instrumentos de tecla y eficaz violinista, a la vez que hacía gala de una extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de partituras. Todavía hoy se interpretan 5 pequeñas piezas para piano que compuso a esa edad. En 1762, Leopold comenzó a llevar a su hijo de gira por las cortes de Europa. Durante este periodo, Wolfgang compuso sonatas para violín y clavecín. En 1763, la primera sinfonía, en 1764, el oratorio, en 1767, la ópera bufa, la finta semplice, en 1768, y en el mismo año, Bastien y Bastien, su primer Singspiel, tipo de ópera alemana con partes recitadas, y en 1769 fue nombrado Concertmeister del Arzobispado de Salzburgo. Al año siguiente, en Roma, el Papa le hizo caballero de la Orden de la Espuela de Oro y le encargaron escribir su primera gran ópera, Mitrídates, Rey del Pronto, en 1770, compuesta en Milán. Y bueno, falleció él el lunes 28 de mayo de 1787 a los 67 años en Salzburgo. Y bueno, como todos conocemos la historia, Wolfgang no estaba con él en ese momento y él se había enterado tarde. Él estaba en Viena, Wolfgang, digamos. Así que un padre que creo que cualquier persona que toca música le hubiese gustado tener, porque le enseñó mucho al hijo y se lo toma como que fue un explotador de su hijo, cosa que yo en mi caso por lo menos no lo veo así. Él no tenía intereses de explotar a su hijo, quería que su hijo pueda lograr lo que él no logró, que es algo que nos pasa a muchos padres, ¿no? Que queremos que nuestros hijos, que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros. Yo creo que a Leopold le pasó eso. Pero bueno, hay gente que dice, no, él explotaba a su hijo, que era lo que se decía también, ¿no? Así que bueno, vamos entonces ahora a escuchar algo de su obra, ¿sí? Vamos a pasar dos obras de él, una cortita y una poquito más larga. Primero vamos a escuchar, a continuación, el minuete en re menor, ¿sí?, que fue compuesto en 1759, interpretado por Magdalena Haus. Y luego, a continuación, vamos a escuchar un fragmento, no la obra completa, un fragmento de la sonata en fa mayor, compuesta en 1762, interpretada por Rosemary en el piano, Rosemary Thomas, ¿sí? El minuet tiene un minuto 45 segundos de duración, y la sonata, que es un fragmento, 9 minutos 48 segundos.
Thank you. Thank you. Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64. WhatsApp 11 36 43 14 64. Variedades de la cultura musical y el piano.
Perfecto. Muchas gracias. Aquí seguimos en el afinador de pianos. Son las 15 horas 36 minutos. Estamos aquí en el bloque Variedades. Y bueno, este bloque está auspiciado por tecnopiano.com, del profesor Landolfi, con que, bueno, con él estuve conversando hoy y le hice una consulta que tan amablemente me la ha dado. Y bueno, también le manda un caluroso saludo a todos ustedes, ¿eh? Así que dijo mandarle saludos a la audiencia, así que también. Y estuve también la semana pasada con Antonio Pozzoli, y estuve conversando también por teléfono con nuestro querido Daniel Lescano. Y también todos los tres les mandan saludos a todos ustedes. Así que bueno, recuerden www.tecnopiano.com, la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, por el profesor Landolfi. Y pueden, tienen ahí para ver también en YouTube, pueden ver los videos del profesor Landolfi, que son terribles, son uno mejor que el otro, así que, pero pispen, por favor, vayan y vean los videos. Lo que sabe él, nadie. Pero bueno, vamos a hablar entonces ahora del teclado del piano. Como se acuerdan en los primeros programas, que íbamos contando las partes del piano, y en el primer programa de todos les había contado los instrumentos precristoforianos, que es antes de Bartolomeo Cristófori, se llaman los instrumentos precristoforianos. Uno de ellos era el dulcemele, que es un címbalo, que este instrumento hizo camino hacia Occidente, que venía desde la zona de Persia, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos conversando de ese instrumento musical? Bien, eso lo habían traído los gitanos. Es un instrumento que es muy similar al piano, entre comillas, pero bueno, ese se toca con unas baquetas. ¿Se acuerdan que estuvimos conversando que se tocaban con unas baquetitas? Y bueno, ese lo habían traído los gitanos, ¿no? Que se basa en el principio de la cuerda percutida, ese instrumento, ¿se acuerdan? Bien, entonces, el piano, bueno, aparte de venir con ese formato de la cuerda percutida, también el piano podemos encontrar que es una parte de la familia de los instrumentos de teclado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que estuvimos hablando de esto en los primeros programas. Cualquier cosa, quien escucha por primera vez el programa puede ir viendo, escuchando los programas anteriores. El primer antecedente de un instrumento de teclas es el órgano, que utilizaba un teclado para mandar un chorro de aire a través de los tubos o pipas que para hacer el sonido. Sin embargo, los artesanos realizaron mejoras sobre el órgano para desarrollar un instrumento que estaba un paso más cerca del piano, que es el clave, que fue inventado en el siglo XIV y se hizo popular durante la época del Renacimiento. Vamos a hacer un programa sobre clave, ¿sí? Estuve hablando con el profesor Edgardo Filsinger, que es un amigo mío, y el profesor, bueno, va a venir en las vacaciones de invierno, como él no va a estar dando clases por las vacaciones de invierno, va a venir aquí a la radio, vamos a hacer todo un programa especial sobre clave. Él toca clave, él hace música barroca con una orquesta, con instrumentos barrocos auténticos, entre ellos su clave, y toca en iglesias, tocan en todos lados, pero bueno, hacen música de barroca, ¿no? Así que vamos a escuchar también parte de las obras que ellos tocan, todo. Bien, entonces hablábamos del clave, que es el papá del piano, entre comillas, ¿sí? Sin embargo, los músicos estaban insatisfechos por la falta de control de la música, o sea, del sonido, del volumen del clave. Así que Cristófori entonces tuvo la idea de cambiar el mecanismo para que un martillo golpease las cuerdas en vez de rasgarlas, como hace la pulsación el clave. Y ahí fue como se creó el piano, ¿no? Él le puso clavicémbalo col piano e forte, ¿sí? Que era un clave que se puede tocar con sonidos suaves y fuertes. Después le cambiaron el nombre a piano, ¿sí? Es como decir motocicleta, moto, automóvil, auto. ¿Sí? Cortaron el nombre a piano directamente para que no sea tan largo. Y le queda más lindo el nombre así. El piano que creó Cristófori contaba con 54 teclas, pero a medida que el arte iba evolucionando, el rango del teclado fue creciendo para satisfacer las necesidades de los compositores que buscaban ampliar su potencial expresivo. Hablamos de la época dorada de la música clásica. Con el paso del tiempo se fueron añadiendo teclas para representar cada vez mayores matices y mayor rango de sonido. Bach, por ejemplo, se sirvió de un piano con mejoras de Silverman. Después Stein mejoró el mecanismo del piano de Silverman y desarrolló lo que más tarde se llamaría la acción vienesa, un nuevo sistema que se utilizó durante muchos años y ganó mucha popularidad. Su piano lo adoptó Mozart. Mientras tanto, Zumpe en Inglaterra introdujo novedades que fueron ampliadas por Broadwood, aumentando la elasticidad de las cuerdas y también fortaleciendo el marco. Produjo un toque con un menor sentido de resistencia y un sonido más fuerte. Y después Beethoven escribió muchas obras en este piano hecho por Broadwood. Después, en 1890, el rango actual es de 88 notas, ¿sí?, que ya era un estándar. ¿Sí? Hay pianos de 85 y hay pianos de 88. Es indistinto si son pianos de cola o pianos verticales o mini pianos. Los mini pianos siempre los vi de 88, nunca vi un mini piano de... Ah, sí, una, ahora que me acuerdo, sí, vi un mini piano marca Gabo, que es un piano francés, que sí era de 85, pero parecía, o sea, uno se fija si es de 88 o de 85 mirando hacia la derecha del piano, ¿no? Si termina, tiene las tres negritas y termina en dos, ya decimos que es de 88. Pero este piano no. ¿Por qué? Porque a la izquierda empezaba con do, no empezaba con el la ese bien grave y el si bemol y el si. Directamente empezaba con el do. O sea que tenemos que ese es un mini piano con 85 notas, que va de do a do, 7 octavas. Los pianos de 88 notas se dice que tienen 7 octavas y una tercera, y los otros, los de 85, son de 7 octavas. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Por qué viene con 88? Hay algunos pianos excepcionalmente que traen 92, 93, 94 teclas. Pero bueno, el estándar es de 88. Y los pianos que están fabricando ahora son todos de 88. No, ya no vienen más. Hace muchos años que ya no se hacen más pianos con 85 notas. El oído humano puede captar entre 20 Hz y 20.000 Hz, aunque el límite de frecuencia en el cerebro humano es hasta 4.000 Hz. Incluso si consideramos ampliar el rango de teclado, las teclas graves adicionales serían un poco más que un zumbido ininteligible, mientras que las agudas serían percibidas como disonancias desagradables, por lo que musicalmente no tendrían mucho sentido. Sí, entonces, lo recomendable son 88, 152 blancas y 36 negras, y un total de, bueno, como les dije recién, de 7 octavas y una tercera. En parte, las 88 notas es lo más recomendable, porque es el número más ajustado a la capacidad acústica del ser humano. Puede utilizar, más allá de tonalidades agudas, imperceptibles para nosotros, ¿no? Y, bueno, por supuesto, como cité recién, el Bösendorfer, tiene uno de 97 teclas, que es el imperial, de 290 centímetros, ¿sí?, que tiene, añade 9 notas adicionales de registro grave, proporcionando 8 octavas completas. Pero bueno, es algo que ya es el colmo, más que nada para los colegas afinadores. Afinar esos pianos ya son más difíciles, ¿no? Ya hay pianos que en la séptima octava ya ya el oído empieza a veces a jugar. No me voy a hacer el mega afinador, decir no, sí, engaña. A veces que engaña, que parece que están afinadas, y encima también uno está lidiando con la tensión en las últimas notas, porque se desajustan las cuerdas mucho más sencillo, ¿sí? Entonces estamos jugando entre lo que se puede escuchar, o también estamos jugando con que se desajusta, ¿no? Entonces hay que agarrar y tensar la cuerda para que quede lo más estable posible, y luego fijarse si realmente ya quedó afinada con respecto a la octava anterior. Y así que, y después, bueno, hay que ver, depende qué piano, ahí está uno renegando con la acústica del lugar. Como hoy conversaba con el profesor Landolfi, ¿no?, que le digo, hay veces que escucho mientras estoy afinando, llega un momento que tengo el sonido de la cuerda y tengo un acople. O sea, estoy escuchando dos sonidos a la vez. Tengo el sonido de la cuerda, que me hace un unísono perfecto, pero tengo también un acople que se me hace en el oído, que hace un batimiento ahí. Entonces digo, ¿cómo hago? Porque se me va, es algo tan finito, ¿no? O sea, las cuerdas están perfectamente afinadas, pero yo lo percibo con el oído de otra manera. Entonces ahí es como que cuesta, ¿no? Así que imagínense, entonces meter más notas es algo absolutamente en vano, ¿no? sea para lo que es la persona que trabaja con un piano, como también, lógicamente, el artista que compone. Bien, como ha refrescado, vamos a dar un muy corto paseo en trineo, que es la obra que vamos a presentar ahora, el paseo en trineo de Leopold Mozart, que es una, la escuchan muy seguido aquí en esta radio, pero bueno, esta versión no, ¿no, Ricardo? Muy bien. Vamos a escuchar el paseo en trineo, que es un divertimento en fa mayor, interpretado por el ensamble Edward Melkus, y esta es una composición de 1756. Así que bueno, vamos a pasear.
Thank you. Thank you.